Encendemos la linterna en esta explanada de acceso en el parking de visitas de la prisión, el centro penitenciario de Soto del Real. Hemos vuelto a encender la linterna en las puertas de la cárcel. Pasaban unos minutos de las 6 de la tarde cuando el exministro y actual diputado Manda Ábalos y su exasesor Coldo García ingresaban en prisión en el mismo furgón de la Guardia Civil. Ambos se han enfrentado, claro, al protocolo de ingreso, el mismo que ya pasó hace unos meses Santos Cerdán, quien relevó a Ábalos en el puesto, no te lo pierdas. Tanto Ábalos como Coldo han sido identificados, fotografiados, se les han tomado las huellas. Han recibido un pack de productos higiénicos, de cama. Se les han retirado los objetos prohibidos, como teléfonos móviles. En el caso de Coldo, tendrá que ser trasladado mañana a la Audiencia Nacional para declarar por la rama correspondiente del caso de los contratos de las mascarillas, PCRs, test de antígenos, con el gobierno de Canarias. Cuidado que vienen curvas. Una causa en la que hoy también hemos visto cómo declaraba otro, Víctor de Aldama. ¿Por qué los han enviado a prisión? ¿Qué es el caso Mascarillas? Hoy recuperamos las claves de la entrada de Ábalos y Coldo entre rejas. Pasaban 12 minutos de las 9 de la mañana cuando Ábalos llegaba al Tribunal Supremo, casi 50 minutos antes de la hora fijada. Poco después llegaba Coldo cargado con una mochila de grandes dimensiones y cuyo interior, en una escena patética, desvelaba así a los colegas de OK Diario.
Un chándal, las mudas, además, las zapatillas con velcro. Y bueno, pues son con velcro, pues con cordones, para evitar los cordones y demás. Y lo que es, pues ropa más bien cómoda, ¿vale? Y que no genere ningún problema a los funcionarios que están en las instalaciones o en el centro penitenciario para hacer lo correcto.
Poco antes de las 4 de la tarde, el juez Leopoldo Puente notificaba el auto de ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro y de su cuidador. Todo después de que, durante las vistillas, la Fiscalía Anticorrupción solicitara endurecer las medidas que pesaban sobre ellos. Hay que recordar que hasta ahora Ábalos y Coldo estaban obligados a comparecencias quincenales en el juzgado. Les habían retirado el pasaporte, prohibido salir de España. El magistrado ha aceptado hoy la petición de la Fiscalía, asegurando que existe un riesgo de fuga que no se puede evitar con las cautelares. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. El riesgo de que Ábalos y Coldo puedan fugarse es máximo y extremo en este momento. Leopoldo Puente explica que estamos ante graves delitos. Integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Numerosos indicios de criminalidad con una instrucción ya finalizada y con una elevada petición de penas de cárcel. Motivos que ahora aparecen cristalizados, asegura, con un juicio próximo dentro de unos meses y con una sentencia que no se podrá recurrir. Es el Supremo y la sentencia será firme. Recuerda el magistrado además que Ábalos y Coldo están investigados en la pieza separada del amaño de adjudicaciones públicas, en la que también está Cerdán. Y hay indicios de que pudieron recibir y manejar importantes cantidades de dinero metálico sin que saliese dinero de sus cuentas. Y eso permite deducir que tienen recursos económicos para fugarse. Hace referencia al juez a los contactos internacionales por su función pública, tanto con autoridades como con particulares y empresas. Y en el caso de Ábalos se refiere a los inmuebles que posee en países hispanoamericanos, socio de la Fundación Fiadelso, y a los ingresos periódicos que recibió de uno de sus hijos, obtenidos al parecer en el extranjero. Leopoldo Puente ordena que este asunto se ponga en conocimiento de la presidenta del Congreso de los Diputados para que en aplicación del reglamento decida los efectos sobre la prisión provisional de José Luis Ábalos.
La Fiscalía reclamaba una pena de 24 años de cárcel para Ábalos, 19 y medio para Coldo, mientras que las acusaciones lo elevaban a 30 años. La realidad es que ha sido una mañana, Patricia, muy intensa para los dos, que se han mostrado muy nerviosos en las horas que han permanecido en el Supremo.
Especialmente nervioso estaba Ábalos, según fuentes jurídicas, visiblemente destrozado. Fumaba en el patio del Supremo, acompañado por un policía, mientras esperaba la decisión. Llegó al Supremo con una mochila pequeña y con 45 minutos de antelación. Ante el juez aseguró que no se iba a fugar, no tiene dinero ni a dónde ir, dijo. Tiene arraigo, tiene familia y además es diputado. Su abogado, Carlos Bautista, alegó que encarcelarle antes del juicio sin una condena supondría una vulneración de su derecho de representación política, a lo que el fiscal fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, respondió que ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal y por eso la justicia se representa con una venda en los ojos. Coldo llegó con el tiempo justo. Su abogada, Leticia de la O, tenía la vista de Aldama en la Audiencia Nacional, vaqueros, deportivas y una mochila grande, y dijo al juez que todos tenemos que aprender poco a poco, según las fuentes, que lo interpretan como el reconocimiento a una equivocación. Tampoco se va a fugar, tiene el suficiente arraigo, una madre mayor y una hija pequeña.
¿Por qué poco a poco tanto Ábalos como Coldo han ido convirtiendo en realidad la idea de acabar en la cárcel? Todo por el caso de las mascarillas, por ahora, por la que fueron procesados en noviembre y en el que, según dice el juez, se detallan los consistentes indicios que soportan con solvencia aquel relato. La causa se dividió en dos. En la primera, la que se centra en las comisiones derivadas de los contratos sanitarios y la participación de Ábalos, Coldo y Aldama en la compra irregular de mascarillas. Vamos con los protagonistas. El primero, por supuesto, José Luis Ábalos. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues hablamos de quien habría recibido unas cantidades que ascenderían a 95.437 euros que no habrían quedado plasmados por vía bancaria. Entre los destinatarios, pues hay un poco de todo. En ese informe de la UCO se sostiene que Ábalos habría pagado a terceras personas, como sus hijos, varias de sus amigas, entre comillas, cuotas a una fundación vinculada a él y unos 20.000 euros en gastos personales. Según la Guardia Civil, existen indicios de que tuvo una fuente de financiación distinta a los declarados por cuenta ajena o procedente del capital inmobiliario.
En el informe de la UCO aparecen mensajes con otros dos nombres. Uno de ellos es el cuidador de Ábalos, Coldo García.
Sí, a lo largo de la investigación ya había quedado constatado que el antiguo asesor del ministro adelantaba gastos para su jefe y este se los devolvía más tarde. Los agentes recogen además la existencia de gastos del exdirigente socialista y su entorno sufragados mediante una fuente de ingresos no declarada. Ya Aldama afirmó que le daba 10.000 euros mensuales en efectivo a cambio de favores y, según los investigadores, con ese dinero le pagaba a Ábalos todos sus gastos como reservas de hoteles, billetes de avión, gestiones con terceras personas e incluso la pensión para sus propios hijos. Es decir, que Coldo funcionaba como una especie de cajero automático personal.
Coldo está investigado en la supuesta trama corrupta que tuvo su epicentro en el ministerio, claro. También su esposa, Patricia Uriz, otra de las que poco a poco han ido ocupando un papel cada vez más importante.
Como dices, es la mujer de Coldo, con quien tiene una hija en común, que ahora tiene 5 años. Curiosamente, con tan solo 2 ya tenía varias propiedades a su nombre. Más allá de ese detalle, era la encargada de echar una mano a la gestión de los gastos de Ábalos, ingresos, transferencias, compras, regalos, conversaciones a las que hacían referencia con palabras clave. De ahí esa referencia famosa a los billetes de 500 euros, a los que llamaban chistorras, a los de 200, que se referían como soles, y a los de 100, que estaban asociados a las lechugas.
Y vamos con la cuarta pata, el nombre que forma parte del entorno de Ábalos y que ha funcionado durante años como el custodio del dinero, su hijo, Víctor Ábalos.
Según ese informe de la UCO, Ángel, los mensajes demuestran que en apenas 2 años Ábalos le habría entregado a Víctor en torno a 470.000 euros. En esas conversaciones con Coldo utilizaba la palabra café en referencia a una línea segura, algo que cobra especial importancia teniendo en cuenta que custodiaba presuntamente una reserva en efectivo y que, según el informe, podría ser utilizada para sufragar distintos gastos de su padre, algo que podría estar vinculada a los hechos investigados.
En estas dos piezas del caso Mascarillas aparecen más nombres. Aldama, Santos Cerdán, el resto de mujeres que han estado siempre alrededor de Ábalos. José María Olmo, nuestro compañero del Confidencial y de esta tertulia. ¿Qué tal, Olmo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal todo?
Pues un poco pelado de frío ahí en la puerta de Soto del Real, pero bien. Oye, yo he tenido una sensación y quiero preguntarte una opinión personal, de cierta lástima, de vergüenza y también un poco de asco, las tres cosas. ¿Y tú?
Bueno, yo creo que ninguna persona o no está buena, se puede alegrar de que a alguien, a otra persona le vayan mal las cosas, ¿no? Yo creo que en el fondo todos tenemos la sensación de que al final se trata de Koldo y Ábalos, que es verdad que han tenido responsabilidades muy importantes en política, pero bueno, están pasando por un trance personal en el que ninguno de nosotros querríamos estar. Lo que sí que tengo es cierta sensación también de asco, de que en realidad todo lo que tiene que ver con el Partido Socialista se ha convertido en algo tóxico, ¿no? Y que de tanto hablar de fango y de barro y de hablar de manipulación y de mentira y de bulos, pues se ha acabado convirtiendo en eso mismo de lo que tanto hablaba, ¿no? Es como una especie de estercolero donde se acumulan las malas noticias y donde Ábalos y Koldo, que duda cabe, pues tenían un papel protagonista.
En el caso Mascarillas, ¿cuál fue el origen de todo este escándalo?
Bueno, el origen, en realidad, del caso Mascarillas es todo lo que tiene que ver con una investigación de Agencia Tributaria, fundamentalmente, donde se detectan una serie de pagos de comisiones por servicios que supuestamente no se habían hecho. Eso acaba provocando la apertura de una investigación en la Fiscalía Anticorrupción y acaba llegando el caso a la UCO, que tras unas primeras diligencias encuentra el respaldo necesario para abrir una investigación ya puramente judicial. Pero eso fue solamente el comienzo, porque después de la mascarilla vino la obra pública y ya hablamos de cantidades mucho más elevadas. En paralelo hay que recordar también que hay una investigación que tiene que ver fundamentalmente con hidrocarburos, sobre todo con el IVA de hidrocarburos, con impuestos. Pero probablemente todo lo que tiene que ver con la obra pública, que es algo que aún está en fase de instrucción, pues depara muchísimas sorpresas y ya sabemos que hay una pieza en todo este caso que afecta además al Partido Socialista directamente, que tiene que ver con su financiación, con el uso de dinero efectivo en la sede de Ferraz.
Olmo, casi como conclusión, aunque no quiero que me desveles nada, la corrupción se basa en tres patas: el dinero, el poder, el sexo. Esta historia lo reúne todo. Queda mucho por saber.
Sí, yo creo que queda muchísimo por saber, porque hasta ahora Koldo, Cerdán, Ábalos tenían la percepción de que para ellos iba a ser mucho más rentable no colaborar con la justicia, no destapar nuevos episodios. Y todo lo que hemos conocido ha sido a pesar de ellos, ¿no? Con la colaboración en exclusiva única de Aldama. Pero es evidente que estamos hablando de tres personas que han estado vinculadas al presidente del gobierno desde el principio. Hay una conversación, de hecho, donde Cerdán y Koldo hablan de manipular el resultado de una votación en las primarias del Partido Socialista. Son personas inseparables de la biografía personal, no solo política, también personal, de Pedro Sánchez. Y creo que en estos momentos estas tres personas ya están empezando a llegar a la conclusión de que los han dejado tirados y que es el momento de empezar a colaborar con la justicia. Y cuando eso ocurra, el caso entrará en otra dimensión, una dimensión que probablemente ahora ni siquiera somos capaces de adivinar.
Pues estaremos atentos a la pantalla y a lo que escribamos y digamos. Gracias, Olmo. Cuídate.
Un abrazo. Buenas noches.
Chao, amigo. Ábalos se ha convertido en el primer miembro del Congreso en activo, diputado con escaño, en entrar en la cárcel. Hay que recordar que sigue siendo parlamentario, del grupo mixto, eso sí. ¿Qué pasa con su escaño si termina en la cárcel? ¿Puede seguir siendo diputado? Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues lo primero es mirar el reglamento del Congreso, que dice que puede mantener el acta pero no participar en plenos y votaciones. De hecho, la presidencia del Congreso ha enviado un oficio al Supremo con el fin de que certifique la decisión e iniciar de este modo el trámite para la suspensión de sus funciones y atribuciones parlamentarias. Es decir, tampoco podrá cobrar nada. Ni los 3.200 euros brutos que recibe al mes, ni los otros 2.000 que Ábalos cobra por ser un diputado de fuera de Madrid.
Siguiente cuestión. En el caso de que haya que votar algo en el Congreso, ¿podría votar desde la cárcel?
Pues según el reglamento, no, porque perdería el derecho a participar en los plenos del Congreso y en las comisiones parlamentarias, así que no puede hacerlo, ni siquiera de manera telemática.
Vale, pero sigue siendo diputado. ¿En qué casos le pueden retirar el acta?
Tan solo con una sentencia firme que anule su elección o proclamación. Entre otras opciones, sí que se añade la incapacitación, la renuncia, el final de una legislatura y obviamente el fallecimiento.
Claro, a partir de ahora es otra lectura política, habrá que mirar al Congreso de los Diputados y ver qué ocurre con la suma de votos y las mayorías.
Sí, lo primero que hay que decir es que, como has recordado antes, Ábalos ya no forma parte del Grupo Parlamentario Socialista. Está en el Grupo Mixto desde hace más de un año. Por lo tanto, no vota por el PSOE, aunque en todas y cada una de las votaciones que se han realizado desde entonces, el exministro ha votado en consonancia con la postura socialista. En cualquier caso, la mayoría va a seguir en 176 escaños. Por lo tanto, si los socialistas y Sumar mantienen el apoyo de los socios de investidura, suman 179. Así que sin Ábalos serían 178, por lo que continuarían dentro de esa mayoría.
8 días después de que el exsecretario de organización también, Santos Cerdán, quedara en libertad, libertad provisional, tras 5 meses en la cárcel, su antecesor, Ábalos, ha hecho el camino inverso. Desde el PSOE guardan silencio, temen que Ábalos pueda tirar de la manta, algo normal teniendo en cuenta que El Mundo ha publicado esta tarde una entrevista que tenían guardada en función de la decisión y deja un par de reflexiones. Dice que la justicia no imputa a Air Europa por cohecho, porque por ahí podemos llegar a Begoña. Llegar bien llegados, dice. Y otra, sobre su colega, ministro Ángel Víctor Torres, ex presidente de Canarias. Asegura que a él le imputaron por menos, al propio Ábalos, por menos de lo que dice el informe de la UCO sobre Torres. Quien sí ha respondido ha sido Sumar. Lo ha hecho Lara Hernández, coordinadora general.
No entramos a valorar procesos judiciales abiertos. Ahora bien, al respecto de la noticia que usted me comente, que hemos conocido, nuestra posición es firme y siempre hemos sido muy claras. Que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que caiga quien tenga que caer, sea quien sea.
El panorama no es muy alentador para un PSOE que sigue resistiendo a pesar de todo lo que está ocurriendo, al menos de puerta para afuera. Julián Quirós, director de ABC, diré, buenas noches.
Ángel, muy buenas noches, buenas noches.
No te pregunto si estás sorprendido, porque seguro que no, era relativamente previsible. Pero sí te pregunto por, no sé, ¿qué sientes? ¿Pena, repugnancia, bochorno o todo a la vez?
Bueno, siento lamentablemente, los que llevamos tantos años en esto, hemos visto muchos capítulos bochornosos y lamentables. Y creo que me quedo con la constatación. Y la constatación es que, entre otras cosas, entre otros asuntos, 3 de los 4 miembros del Peugeot están o han pasado por la cárcel. Es que se dice pronto. El principio, el origen fundacional de este ciclo político, del famoso sanchismo, aquellos que impulsaron y que hicieron, dieron todo por Pedro Sánchez, también tomaron lo suyo, están en prisión. La prisión esto es algo inaudito en la historia de España, no en la historia de la democracia. No sé, No creo que haya habido un gobernante en la historia de España, democrática, no democrática, predemocrática, absolutista, lo que se quiera, que se haya vivido una situación parecida y el afectado tenga la capacidad de parecer que en el fondo no va con él y una parte de la población, y sobre todo una parte de la opinión publicada y del sistema mediático, se lo compre, como si esto realmente no tuviera nada que ver con Pedro Sánchez. De los 4 ocupantes, 3 están en la situación que están. Por no hablar de otros problemas, es realmente, lo que decimos siempre y lo que tú dices tantas veces, esto es imposible de verse en cualquier otro país democrático.
No,
claro.
Es insoportable.
Se puede ver en sitios donde no hay libertades, ¿no? Entonces, hoy, fíjate, no le hemos dado vueltas al titular, que digo, hoy es de los días que el titular tiene que ser obvio, evidente, a prisión. Ábalos y Koldo a prisión, los nombres claves del sanchismo, sus primeros puntales, están en la cárcel y acaba de salir Cerdán después de haber estado dentro, ¿no? Es realmente increíble, pero como nos acabamos acostumbrándonos hasta las mayores anormalidades, pues ¿qué sientes? Que esto tendría que haberse acabado y tendría que acabarse ya. Y lamentablemente sabemos que no acaba, que esto no acaba hoy ni mañana.
Julián, eso te iba a decir. ¿Cuánto van a tirar de la manta? Asomó la patita con lo de Otegi. Luego siguió con lo del piso de Yolanda Díaz, que suena hasta broma. Y hace un rato con Europa y con Begoña. Ojo, cuando levante la alfombra, la de mierda que puede salir de ahí.
Ahí solo podemos hacer análisis o la gente que tenga un acceso directo, no a ellos, sino a lo que tienen. Pero podemos mirar como observadores que somos. Yo veo que cuando Koldo apunta o dispara parece tener elementos de prueba. No quiero decir con esto que todo lo que ha dicho sea cierto, pero en el caso de Ábalos, eso ya veremos. En el caso de Ábalos tengo que decir que o bien no se atreve, por lo que sea, o porque tiene miedo a otras situaciones o a que se le puedan descubrir más cosas, o realmente lo que hace no son ni pellizquitos, son amagos. No sé si es que Ábalos no tiene nada. Lo único que hace son comentarios absolutamente periféricos, para corroborar una cosa o para decirlo de Yolanda Díaz. Me sorprende la falta de pegada de las acusaciones de Ábalos y que no presenta nada. ¿Podemos creer que detrás tiene algo? No lo sé, o no. Se ha producido de alguna manera una inversión, ¿no?, en la relación, en el equilibrio entre estas dos personas. Ábalos era el ministro y el otro era el segundo, el ayudante, como se quiera, y parece que ahora tiene más fortaleza Koldo que Ábalos, ¿no? Por lo menos esa es la impresión que dan a la hora de moverse y de presentar sus denuncias o sus revelaciones, por así decirlo.
Santos Cerdán en prisión, el fiscal general, Ábalos, Koldo, ¿aguantará este hombre por lo que le conocemos, Julián?
Sí aguanta. O sea, ya sabemos que hay mucha gente que ha aguantado contra las cuerdas por temas judiciales, porque los temas judiciales son inexorables, pero lentos. Y si otros han aguantado, él aguantará. Y lo segundo, por lo que parece que va a aguantar, es porque sus socios están dispuestos a aguantarle, que es la situación más inaudita también que se ha vivido en la democracia española. Es decir, que los socios de alguien absolutamente manchado y contaminado por la corrupción no se bajan, no se bajan de la alianza. Me da la impresión de que este ciclo, esta legislatura, se acabará cuando el afectado vea que tiene una oportunidad, no sé, una oportunidad quizás remota de sobrevivir, pero esto no le hace parar y tenemos en la primavera del año que viene, en 3 meses, el juicio al hermano y al expresidente de la Diputación. Del hermano no sabemos qué pasará, del expresidente de la Diputación. Los expertos aventuran una mala salida para él por sus responsabilidades clarísimamente penales y administrativas, ¿no? O sea, que esto no se va a acabar aquí. Se ha desatado, el tema Cerdán lleva su curso. Esto que hemos dado esta semana es muy interesante, lo del famoso Paco Salazar. Es decir, este es otro de los fundadores del sanchismo. Un señor, ya sabes que lo iban a nombrar sucesor de Cerdán en el partido, y en el último momento lo eludieron después de anunciarse porque había unas acusaciones de malos tratos o de abusos, en fin, que no se han concretado. Pero este señor le inventaron un puesto de trabajo en un ayuntamiento de Andalucía, en Dos Hermanas. En vez de estar trabajando para ver si funcionaban los semáforos, los colegios abrían a su día y los parques estaban bien, cobraba de los vecinos de Dos Hermanas y trabajaba para Pedro Sánchez de Madrid. Y estaba físicamente trabajando para Pedro Sánchez de Madrid. Eso es otra irregularidad, además, que conlleva una pena segura y que ya la UCO está recogiendo los papeles. Es decir, que todo está manchado. Y, sin embargo, lo penoso de esta situación es que, por supuesto, él no se baja, que los suyos siguen ahí y que hay una parte del sistema institucional, una parte absolutamente desprestigiada, pero que está, que incluyen notorios compañeros nuestros, que entre Pedro Sánchez o la democracia han elegido estar con Pedro Sánchez, ¿no?
Está claro. Julián, diré, ¿cómo titulas mañana tu sala de máquinas, tu artículo en ABC?
Pues mañana no he podido hacer porque nos ha dado mucho trabajo, pero si hubiese podido diría la banda del Peugeot, ¿no? ¿Dónde ha acabado la banda del Peugeot? 3 de 4, no está nada mal, No está nada más. O diría 3 de 4 de momento.
Eso te iba a decir, eso te iba a decir.
3 de 4 de momento.
Y la portada, has dicho, a la cárcel.
La portada, Ábalos y Koldo a prisión, ¿no? Es obvia, pero es grave con las imágenes de ellos. Hay momentos en que tienes que dar la portada evidente, por así decirlo. Es decir, un ministro todavía diputado, que se ha dicho hoy y ayer, ¿no? Es la primera vez en la historia de España que un diputado en ejercicio entra en la cárcel. Historia democrática. En la República pudiera ver lo que hubo. Y una persona, este Koldo, que ha estado tan relacionado con tantos ministerios, con tantos presidentes autonómicos, y que estén en la cárcel personas de la máxima confianza, del círculo más íntimo del presidente del gobierno, es una gravedad. Bueno, que si esto hubiera pasado hoy en Finlandia y mañana lo recogiera en un rinconcito la prensa española, nos echaríamos la mano a la cabeza y diríamos, caray, ¿cómo están en Finlandia, no? Pues así estamos en España.
Julián Quirós, director de ABC. Gracias, Dire.
Un abrazo muy grande. Adiós,
otro, buenas Julián. Noches. Chao, chao. Hoy hemos hablado de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo. Existe riesgo de fuga, dice el juez del Tribunal Supremo. De nuevo en la puerta de la cárcel de Soto del Real, donde se ha convertido ya en un lugar de la corrupción, un lugar simbólico. Allí aguantan algunos, ¿eh? Se ve con temor desde el PSOE todo lo que ambos puedan tirar de la manta tras esta primera noche entre rejas. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Digo que, decía Julián Quirós lo de la banda del Peyó.
Sí, sí.
Queda uno, ¿eh? Queda uno.
Sí, sí. Del latín quator viene cuatro. Y un derivado de cuatro es el término cuadrilla. Llevamos ya varios días hablando de la cuadrilla del Peugeot, como decía Julián Quirós, que eran cuatro, pero solo aparecen el banderillero, el mozo de espadas y el picador, pero nunca está el maestro. Quiero decir que solo aparecen Santos Cerdán, que salió de la cárcel y va a volver a entrar, y Koldo García y José Luis Ábalos, que se ha estrenado hoy como recluso. Pero el aparente jefe de la cuadrilla no es otro que Pedro Sánchez, el más conocido, el más famoso, el que ordenó a sus peones que le pusieran en suerte el toro de la presidencia del gobierno, y al parecer lo hicieron incluso negociando con un secuestrador de ETA, la terrible banda de asesinos. Así que, o bien el jefe, Pedro I el mentiroso, ha abandonado a los componentes de su cuadrilla, o bien la cuadrilla elegida, desde el banderillero hasta el picador, pasando por el mozo de espadas, han engañado al maestro del capote de las mentiras sin que éste se enterara de nada. Si ha sido de esa manera, qué mala suerte hemos tenido los españoles, y de la que se ha librado cualquier empresa española de no haber nombrado presidente a Pedro I el mentiroso. Imagínense que el jefe de la cuadrilla es nombrado presidente del Consejo de Administración del Corte Inglés, que por cierto ha cambiado esta semana de presidenta. Lo primero que hubiera hecho Pedro I el mentiroso hubiera sido nombrar consejero delegado del Consejo de Administración a José Luis Ábalos. Luego, al conocerse las tropelías de este, lo hubiera sustituido por Santos Cerdán, que la repetiría con aumento. Mientras tanto, se sabría que un hermano del presidente del Consejo de Administración era contratado por el gerente del Corte Inglés de Badajoz, situado en la calle Conquistadores, pero que nunca apareció por el centro a trabajar, aunque cobrara. Y un tal Koldo García se pasaba el día por las secciones de audio de los grandes almacenes, llevándose grabadoras de todo tipo y grabando de manera continua, excepto cuando dormía. Es decir, que si el jefe de la cuadrilla es inocente y no se ha enterado de nada, debería dimitir por ignorante, inconsciente, ingenuo, torpe, incompetente, incapaz y gilipollas. Porque ninguna empresa hubo nunca un presidente que no conociera su cuadrilla y llevara la empresa al desastre y al desprestigio internacional.
Fíjate que yo creo que se te ha entendido muy bien. Gracias, Luis.
Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana, amigo.